No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Y Me Encuentro Con, este programa que hacemos así, suavecito, todos los lunes a las 5 de la tarde por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL Radio para la Comunicación Popular. Saludando de antemano, con el agradecimiento, Diezguito, buenas tardes.
Carlitos, buenas tardes para usted, para toda la audiencia de Me Encuentro Con, de Encuentro Radio.
Como siempre, muchas gracias por ser yo el primero aquí en poder acompañarle. Un placer, Carlitos.
Bueno, señor, muchas gracias. Tenemos hoy un invitado especial. Este invitado es el son cubano. El son cubano, puesto que el pasado mes de diciembre, bueno, ya vemos que este año está corriendo, ya falta poquito.
Mes 3, Carlitos, sí, señor.
Sí, ya vamos en el mes 3. Y bueno, pues entonces, sí, es justo, sí, hacerle un reconocimiento, un homenaje a este invitado tan especial que tenemos hoy, que es el ritmo conocido como el son cubano. ¿A usted le gusta el son cubano, Diego? Claro, ¿no?
Sí, Carlitos, por supuesto. Yo tengo la fortuna de que mi mamá, amante de la música, nos llevara a este mundo desde muy pequeños y en la casa se escuchaba mucho. De hecho, hay todavía música en formato cassette.
Claro.
Y en CD, en disco compacto, que llaman.
Disco, sí.
De toda esta música cubana, de la mucha música,
sí,
cubana que hay puntualmente de eso también. Entonces, sí, estoy familiarizado y me encanta.
Sí, sí.
Me encanta.
Es que inevitablemente yo no creo saber de personas que no sepan del son cubano y que no les guste el son cubano.
Sobre todo eso.
Entonces, el pasado mes de diciembre de 2025, sí. Después de un proceso que después, más adelante, vamos a conversar, a contarle a nuestra audiencia, grosso modo, cómo se hacen esos procesos que llevan tiempo, la UNESCO, entonces, declaró en un mismo día alrededor de 9 o 10 manifestaciones culturales, en 2 días, digamos, después de muchas, pues, análisis y todo eso, elementos culturales de diferentes partes de América como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y dentro de esas manifestaciones, pues, está el son cubano. Y estábamos escuchando precisamente una canción muy bella que se llama así, Suavecito, interpretada por el Septeto Nacional de Cuba. Y es una de las composiciones de al que se le considera como el máximo exponente, si no el papá, si no el padre, pero sí el máximo exponente del son cubano, el señor Ignacio Piñeiro, el poeta del son y para muchos, sí, el verdadero padre del son. Vamos a tener aquí musiquita que hemos seleccionado para dar a conocer grandes exponentes del son cubano que han contribuido con su arte, que han contribuido con su sensibilidad, con su carisma y con su conocimiento, por supuesto, de la música, a que el son cubano viva, siga sobreviviendo y que haya llegado, como decimos, el pasado el mes de diciembre de 2025 a ser considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Don Ignacio Piñeiro nació el 21 de mayo de 1888 en el barrio Jesús María, pero unos pocos años después se mudaron para el barrio Pueblo Nuevo, limitado al norte por Zanja, al sur por Manglar, al este por Velascoaín y al oeste por Infanta, en la capital cubana. Es decir, que, de un barrio, Jesús María, algunos biógrafos lo ubican nacido directamente en Pueblo Nuevo, pero encontré este datico que me pareció, como dicen algunos, de suyo interesante, que nació en el barrio Jesús María pegadito a Pueblo Nuevo. Y estos barrios con un marcado ambiente cultural afrocubano. Tanto el barrio Jesús María como Pueblo Nuevo son considerados como santuario de la música cubana, germen de la llamada cultura sincrética, donde la función de ritmos da lugar a nuevos sonidos que nuestro amigo Ignacio Piñeiro absorbió desde muy pequeño, desde su infancia. Y bueno, cuando empezó a participar cantando en coros infantiles. En los comienzos del siglo XX estaban prohibidas por el gobierno de Cuba las expresiones musicales con tambores afrocubanos. En tales circunstancias, para la producción del ritmo, tan característico de la música cubana, había que limitarse al uso de las claves o incluso recurrir a la percusión producida por la caja de un banjo sin cuerdas. Hijo de una familia modesta, el asturiano Marcelino Rodríguez Sánchez, natural de Grado, 27 kilómetros al oeste de Oviedo, y de Petrona Martínez, una negra cubana. Los padres de Piñeiro nunca se casaron. Marcelino tenía un tren de coches y quitrines de paseo en La Habana. Su hermano Prudencio había nacido en 1893, y nuestro amigo Ignacio hizo sus primeros estudios en el Colegio Público Niño de Jesús, ubicado en la calle Soledad, esquina San Miguel, donde aprendió a hacer composiciones poéticas. Luego pasó a otro colegio, en Carlos III y Marqués González. Al salir de la escuela, frecuentaba los cabildos de los barrios negros de la ciudad. Su primer oficio fue bañador de caballos en el malecón habanero. Por eso resultó testigo de la voladura del acorazado Maine el 15 de febrero de 1898, cuando apenas iba a cumplir 10 años. Según algunos estudiosos, durante el periodo de 1882 a 1908, la mayoría de los emigrantes españoles que se dirigían a América optaron por asentarse en Cuba. Hacia finales del siglo XIX, los gallegos y asturianos encabezaron esa emigración que llegó hasta la primera mitad del siglo XX y que tiene su apogeo en la década de 1930. En 1906, Ignacio Piñeiro ya había asimilado los distintos toques de los cabildos africanos que existían en su barrio, en el Pueblo Nuevo, y que más tarde incorporaría a algunas de sus creaciones. Piñeiro inició su carrera artística con los coros de clave de Jesús María y Pueblo Nuevo. Allí, en Jesús María, era muy conocido La Maravilla y en La Habana Vieja, El Tronco, La Llave de Oro y El Arpa de Oro. Cantó con El Timbre de Oro como improvisador y decimista, siempre usando un guía que le decían clarín o clarina. Se hacía a cuatro voces, dos voces femeninas y dos voces masculinas. Bueno, entonces estamos de plácemes porque esta expresión artística musical, más adelante, inmediatamente después de la siguiente canción, entonces les vamos a contar que está compuesta y se ha venido enriqueciendo con la fusión de otros ritmos y de otros instrumentos. Vamos entonces a escuchar otro tema musical, otra canción de otro de los grandes soneros.
Bueno, Benny, vas a complacer ahora a tu pueblo, ¿verdad? Vamos a ofrecer un número alegre.
Sí, pero no es de mi pueblo, no es por allá.
No es de Santa Isabel, ¿no? Es de aquí del estudio.
No es...
¿De dónde?
No me haga cosita.
Ah, bueno, tiene la cachimba clarita hoy, ¿no?
No, la cachimba está un poco...
Está bien la cachimba hoy.
Regular.
Bueno, entonces...
La cachimba vieja.
Bueno, tú vas a complacer ahí ahora 22 telegramas que tenemos en la oficina. De Cienfuegos. Entonces va a cantarnos Cienfuegos.
Sabes.
Bueno, si yo le digo Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, este me dice, ¿quién es ese man?
Seguramente, sí, señor. No sabría responderle.
Yo tampoco. Pero si me dicen Benny More, ah, claro, el Benny More. Sí, señor. Un exponente máximo del son cubano. Le llamaban, imagínese, con esto nomás ya les van diciendo algo, el bárbaro del ritmo. Pero para completar, también le decían el sonero mayor de Cuba.
Y por algo era, ¿no?
Hágame el favor, sí. Esta canción en particular, como se me mencionaba, sí, existe por ahí. Y dentro de mi biblioteca y mi discografía personal la tengo en un CD, no en DVD, sino en un CD. Y claro, con el comienzo también, jugando con las voces. Y Cienfuegos, esa maravillosa, bellísima ciudad. Benny More, también conocido así como el sonero mayor de Cuba o el bárbaro del ritmo, cuyo nombre verdadero era Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, es un cantante y compositor cubano. Nació en Santa Isabel de las Lajas. Ahí hay una canción que le canta también, Santa Isabel de las Lajas, querida. Nació un 24 de agosto de 1919 y su muerte fue en La Habana el 19 de febrero de 1963. Desde muy joven, el Benny, como le decían también así nomás, el Benny mostró un sentido innato por la música que fue complementado por una voz de tenor muy fluida y expresiva, como la acabamos de percibir ahorita. A lo largo de su carrera, el Benny More demostró ser un maestro en todos los géneros de la música cubana. Sin embargo, destacó particularmente en géneros como el son montuno, el mambo y el bolero. Su versatilidad le permitió adaptarse a diferentes estilos y conquistar a públicos diversos, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes en la historia musical de Cuba. La pasión que ponía en cada interpretación lo convirtió en una figura icónica del ritmo y el canto cubanos. Bueno, decirle a nuestra audiencia que tenemos hoy esa bendición de la internet, donde podemos encontrar muchos vídeos o videos donde podemos ver precisamente ese despliegue de talento dirigiendo la orquesta ahí en vivo, saltando, cantando y a veces tomándole el pelo a algunos de los músicos. Por ahí un video donde se muestra dándole golpecitos en la espalda al pianista, que también se nota que es un monstruo. Benny More nació en esta ciudad de Santa Isabel de las Lajas, que en aquel entonces formaba parte de la provincia de Las Villas, hoy conocida como la provincia de Cienfuegos, en el centro de Cuba. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por las raíces humildes de su familia y su entorno campesino. Era el mayor de 18 hermanos, hágame el favor, poquitos, ¿no? Una gran familia afrocubana que enfrentaba las dificultades propias de su condición social y económica. Según la tradición familiar, su tatarabuelo materno, llamado Gundo, fue un hombre de origen congoleño, hijo de un rey de una tribu en África. A la edad de 9 años, Gundo, su abuelo, fue capturado y vendido en Cuba como esclavo. Fue adquirido por Ramón Paredes, un propietario de plantaciones. Además, adoptó el apellido de su amo bajo el nombre de Ramón Gundo Paredes, siguiendo la costumbre de la época. Posteriormente, cuando pasó a manos del conde de Casa More, dueño del central La Santísima Trinidad, su nombre cambió a Ramón Gundo More. Con la emancipación, el conde de Casa More libertó a Gundo, quien decidió mantener el apellido More. Vivió muchos años en libertad, murió a los 94 años de edad, dejando en su descendencia un legado familiar marcado por la historia de la resistencia y raíces africanas. En cuanto a la vida de Benny More, se sabe que fue hijo de una unión legítima, que su padre pudo haber sido Silvestre Gutiérrez, aunque no hay confirmación definitiva. Su mamá, doña Virginia More, quien le transmitió su apellido. La historia familiar revela que la madre de Benny también descendía de uniones ilegítimas con hombres blancos, quienes no reconocieron a sus hijos. La familia de Virginia More, a su vez, había recibido su apellido de su abuela Patricia y de su bisabuela Julia, ambas descendientes de relaciones no reconocidas por parte de sus padres blancos. Por ello, Benny More llevó el apellido materno que había sido transmitido de generación en generación desde los tiempos de su tatarabuelo Gundo. Gundo Moré. Desde muy pequeño Benny mostró interés por la música, un arte que más tarde sería su gran pasión y su medio para trascender las dificultades de su origen humilde. La historia de su infancia refleja las raíces profundas de su identidad, marcada por la historia de su familia y su comunidad. Benny Moré tuvo unos inicios en la música. Desde muy temprano le gustó el canto principalmente. Sin embargo, fue en su infancia donde dio sus primeros pasos en el mundo musical, aprendiendo a tocar la guitarra. Según el testimonio de su madre, Benny logró fabricar su primer instrumento cuando apenas tenía 6 años. Utilizó una simple tabla. Esto me gustó mucho de la vida de Benny Moré. Utilizó una simple tabla y un carrete de hilo para crear un rudimentario pero significativo instrumento musical que marcaría el inicio de su relación con la música. Su infancia estuvo marcada por dificultades económicas propias de la familia, claro, lo que llevó a abandonar la escuela en una edad muy temprana para ayudar en las labores del campo y contribuir al sustento familiar. Benny dejó los estudios y se dedicó a las tareas agrícolas. A pesar de estas circunstancias adversas, su pasión por la música permaneció intacta, alimentando sus sueños de convertirse en un gran cantante y músico en el futuro. El aprendizaje autodidacta fue una constante en los primeros años de Benny. La creatividad y el empeño que puso en fabricar su propio instrumento reflejaban su profundo interés por la música. La guitarra, aunque de manera rudimentaria, le permitió experimentar y desarrollar su talento musical en los años siguientes. Estas experiencias de su niñez y juventud, marcadas por la sencillez y las dificultades, forjaron en Benny Moré una personalidad fuerte y una determinación férrea para alcanzar sus metas musicales. A pesar de las adversidades, su amor por la música fue un faro que guió su camino hacia la fama y el reconocimiento en el mundo entero y la música cubana. Sí, señor, o sea que el Benny Moré, el Maximiliano, también hace parte de la larga trayectoria y la leyenda de esto tan hermoso que estamos compartiendo hoy con nuestra audiencia, que es el son cubano. En buena hora, y quizás estaban tardando la UNESCO en declararlo bien material, cultural inmaterial de la humanidad. Vamos a escuchar otro tema de otro grande también.
Teresa Vera.
No, sí, señor. Gracias, Diosguito. No todos podían ser representantes hombres. Esta mujer es una verdadera artista, Omara Portuondo. Y bueno, les recomiendo que vean y disfruten ahí en YouTube algunas interpretaciones que hace con otro precioso y grande que se llamó Ibrahim Ferrer. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, dice ella por ahí, tú me querías como 20 años atrás, Omara Portuondo Peláez, la novia del feeling, le decían Diezguito, la novia del feeling, que hoy, su merced me acaba de confirmar ahí, tiene ¿qué edad?
95 años, Carlitos. Sí,
95
viva.
Años, afortunadamente.
Gran voz.
Sí. Conocida como la diva del Buena Vista Social Club. Se ha consolidado como una de las más grandes exponentes de la música cubana, dominando géneros como el son y los boleros. Se le escucha así, Diezguito, se le escucha todavía en algunas, ¿cómo se llama? Sí, en algunas bodeguitas allá en Cuba, particularmente ahí en Cienfuegos, la ciudad que le estaba mostrando ahorita. Y, bueno, sí, no es que en las dos o tres emisoras que hay allí haya música de estos grandes en todo momento, pero pude notar, sí, que hay unos programas, sobre todo en la noche, cuando hay luz, dedicados a la música cubana, al son cubano. Doña Omara Portuondo, bueno, tenemos que agradecer, hoy tenemos audiencia que nos está reportando su compañía, a quienes abrazamos desde aquí, desde estos micrófonos, nos escucha nuestro amigo Lucas, no sé en qué parte de Francia esté, o si está en Suiza, que nos escuchó la otra vez, que lo entrevistamos. Lucas, muchas gracias, al otro lado del charco. La maestra Ruth Garzón, nuestro amigo también desde Sincelejo, nuestro amigo Tony Sotelo nos está escuchando. Y dice que aquí también está en sintonía. Y Edgar, el señor de la revista Kira Medios, que nos dice que nos va a acompañar prontamente. Muchas gracias.
Por aquí, Carlitos, qué pena que le interrumpa, también nos está enviando un saludo, un gran amigo, Andrés Silva, dice presente.
Ah, Andresito, muchas,
saludo para él.
Muchas gracias. Bueno, seguimos con Omara Portuondo, nacida un 29 de octubre de 1930. Ah, sí, o sea que va a cumplir 96
este año. Señor.
Es decir, el 29 de octubre vamos a estar pendientes para hacerle un homenaje. Nació en La Habana, Cuba. La mujer ha llevado su talento más allá de las fronteras de su país natal, ganándose el corazón de públicos de diversas latitudes y generaciones. Su vida y su carrera, rica en historia y música, reflejan la vibrante cultura cubana y su capacidad para trascender en el tiempo. Desde su infancia, en el barrio Cayo Hueso, la música fue una constante en la vida de Omara. Hija de una familia cubana de abolengo con ascendencia española, creció en un hogar donde, a pesar de las dificultades económicas, la música y las voces de sus padres llenaban cada rincón. Su mamá, quien había escapado con un jugador de béisbol del equipo nacional para formar una familia, inculcó en Omara y sus hermanas el amor por el arte. Fue así como la niña Omara Portuondo desde joven dio sus primeros pasos en la música, absorbiendo canciones que más tarde se integrarían a su vasto repertorio. La vida artística de Omara dio un giro inesperado cuando en 1945 se unió a la compañía de danza del famoso Cabaret Tropicana, siguiendo los pasos de su hermana Aide, quien ya era bailarina en el lugar. Aunque inicialmente reacia, Omara aceptó el reto y comenzó una exitosa carrera como bailarina, formando una pareja destacada con el bailarín Rolando Espinosa, pero su voz no tardaría en hacerse escuchar. Los fines de semana, las hermanas Portuondo se unían a un grupo de amigos, músicos, para cantar jazz, creando un estilo propio influenciado por el jazz que más tarde se conocería como el feeling o el feeling. Fue en esa época cuando Omara fue bautizada como la novia del feeling, un título que la acompañaría a lo largo de su carrera. En la década de 1950, la artista se unió a la orquesta Anacaona y formó el cuarteto vocal femenino Las de Aida, junto a su hermana Aide, Elena Burke y Moraina Secada. Este grupo se convirtió en uno de los más importantes de la música cubana, compartiendo escenarios con figuras de la talla de Edith Piaf, Benny Moré, y acompañando, a Nat King Cole, imagínese eso, en sus presentaciones en el Tropicana. La carrera en solitario de Omara se despegó en 1959 con el lanzamiento de su álbum Magia Negra, que fusionaba la música cubana con el jazz. A lo largo de las décadas siguientes, continuó actuando en Cuba y en el extranjero, colaborando con orquestas y artistas de renombre y ganando premios y reconocimientos por su contribución a la música. Su participación en el proyecto Buenavista Social Club en la década de los 2000 le brindó una visibilidad internacional sin precedentes, llevándola a giras mundiales y consolidando su estatus de leyenda de la música cubana. Omara ha seguido activa en la música hasta la actualidad, adaptándose a los nuevos tiempos y explorando diferentes géneros y colaboraciones. Su álbum Mariposas, lanzado en medio de la pandemia del COVID-19, es un testimonio de su resiliencia y su pasión por la música. Con más de 90 años, Portuondo sigue siendo una fuente de inspiración y un símbolo viviente de la rica tradición musical cubana. La cantante ostenta el récord de ser la artista cubana de mayor edad en ganar un Latin Grammy al recibir su primer galardón a los 79 años. Según los registros, la cubana fue la ganadora de mayor edad en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, premio que tuvo en el 2009 por su álbum Gracias. Bueno, a Omara Portuondo también la invitamos hoy a este homenaje al son cubano, que como escucharemos más adelante, pues el son cubano es un elemento musical fundamental para la aparición de la, ¿cómo se decía? La ketchup, la salsa, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, bueno, seguimos aquí rindiendo este homenaje al son cubano y a sus mayores exponentes.
Contigo me voy, mi prieto, porque yo quiero vivir.
Bueno, por lo general no acostumbramos a dejar las canciones completas cuando estamos haciendo un especial o entrevistando a alguien, pero aquí con Dieguito desde el Control Master, pues estamos fascinados con la interpretación tan maravillosa de esos artistas cubanos ahí en las calles habaneras. Y como sí decíamos que en cualquier barcito siempre hay un grupo, un cuarteto, un quinteto de estos músicos cubanos, y con toda su maestría y con toda su calidad, y bueno, se van de barcito en barcito, de bodeguita en bodeguita, y pues inevitablemente los turistas pues caen con las lucas, como diríamos aquí en Colombia. Mínimo de a 500 pesos cubanos o 1000 pesos, son dos dolarcitos que sirven.
Sí, señor.
Bueno, entonces hablemos ahora de por qué fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. La práctica del son cubano, incluida en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO, es un reconocimiento a esa expresión de la cultura e identidad del pueblo de Cuba. Esto es importante. Hace un par de semanas escuché, le contaba a Yesida hace un momento, que escuché un especial que hicieron en la Radio Universidad Nacional y, claro, hablaban precisamente eso, de la importancia, claro, de la identidad y de la cultura del pueblo, de la sociedad cubana en general, con esta música que lo representa hacia el interior y hacia el mundo entero, y ahora muchísimo más. Con esta decisión, notificada en la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, esto fue en Nueva Delhi, se destaca además el compromiso del gobierno cubano con la protección de las tradiciones que representan las raíces de la nación caribeña. Luego de conocerse la decisión, la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Sonia Pérez, señaló que la noticia será festejada como un merecido homenaje a la creatividad y a la alegría de todo un pueblo. Esto lo decían hacia finales de diciembre de 2025 en la publicación oficial del Ministerio de Turismo de Cuba. Luego, también como reconocimiento a todos los soneros de Cuba y del mundo y a tantos portadores que han mantenido viva y latente una de las más robustas tradiciones del patrimonio cultural nacional. Aseguró la ministra que su inscripción entre las herencias valiosas de la humanidad honra la creatividad, la memoria colectiva y la vitalidad de las comunidades. También subrayó que de igual modo se visibiliza una expresión musical que ha sido pilar de la identidad cultural cubana y de la diáspora afrocaribeña y fortalece los esfuerzos de salvaguardia mediante la documentación, la transmisión intergeneracional y el apoyo a los portadores y sus practicantes. Anunció, afirmó, que la inclusión del son en la lista representa una oportunidad para promover la cooperación cultural, el intercambio académico y la formación de capacidades locales. La funcionaria precisó también que el son como tradición musical y bailable es un símbolo de la cubanía que trasciende fronteras y es una expresión viva, muy vigente y profundamente arraigada en el corazón de la nación. Enfatizó, celebramos su valor universal y reafirmamos el compromiso del Estado y del gobierno cubanos con su preservación, promoción y salvaguardia para las generaciones presentes y futuras. Por último, saludó a las nuevas inscripciones de la lista del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO, en especial las provenientes de América Latina y el Caribe, que reafirman la riqueza, la diversidad y la resiliencia de las culturas de la región. Afirmó también que desde su nacimiento en la región oriental de Cuba, este género músico-danzario constituye una de las expresiones base de la música cubana y es una combinación de las músicas africanas e hispanas. Alcanzó su mayor auge a partir de la década del siglo XX, ¿sí?, con el surgimiento y desarrollo de la radiodifusión comercial. Y bueno, pues ahora es incluida como patrimonio cultural de la humanidad, habiendo sido declarada en el 2012 patrimonio nacional de Cuba. Pero ya ahora es patrimonio universal, patrimonio mundial, con su inclusión. En la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad se suma a otras experiencias autóctonas como la rumba, el punto cubano, la tumbotro de Cuba y el bolero. Entonces, vayan ustedes sí, a la página del Ministerio de Cultura de Turismo de Cuba y hallarán más información de esta declaración del son cubano como patrimonio de la humanidad desde la UNESCO. Tenemos todavía tiempito, sí, para otro tema musical esta tarde, aprovechando esta tarde, que por lo menos no está tan lluviosa por el sector donde nos encontramos, sí, y bueno, para iniciar una semana y un mes. Bueno, sí, señor, hemos dejado ya casi para el final dos temas muy, pero muy representativos, especiales. Bueno, es difícil decir aquí en el son cubano cuál es más representativo que el otro. Sería incansable toda una tarde, toda una jornada de escuchar y escuchar.
Toda una vida, Carlitos.
Toda una vida, sí, señor. Y ojalá acompañado de un mojito cubano, un daiquiri.
No tengo ningún problema.
Como el que se consigue, sí, ahí en la bodeguita del medio o en la Floridita, que era el otro barcito que frecuentaba el gran escritor Ernest Hemingway.
Ah, vea,
sí. Y allá en la bodeguita del medio dice, sí, mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en el...
Tenía cada, sí, sí, cada dos sitiecitos en su lugar puntual.
Ahí, a media cuadrita, sí, están ahí. Y bueno, entonces dejamos dos temas musicales. Este de un señor que también su nombre, así nomás leído, no nos dice mucho nada. Mucho o nada. El señor Máximo Francisco Repilado Muñoz. ¿Cierto que no?
No, señor.
No, señor, no nos dice nada. Pero inmediatamente decimos, compa y segundo. Ah, claro. Ahí lo tenemos, compa y segundo, este de los más lindos. Bueno, hay uno que se llama El Vestido de Lola, algo así, y este, el más conocido, Chan Chan. Bueno, vamos contándoles a nuestra audiencia quién era compay segundo, el nombre artístico de Máximo Francisco Repilado Muñoz. Nació en Siboney en 1907 y falleció en 2003 en La Habana. Músico cubano, compay segundo, nació el 18 de noviembre de 1907. De una familia de humildes campesinos, de su abuela esclava Liberta, que vivió 115 años, heredó el hábito de fumar tabaco y seguramente también la longevidad. Era pequeño, aun cuando aprendió el oficio de torcedor de tabaco y empezó a trabajar en la fábrica de Habanos Montecristo para ayudar en su casa, aunque esto no le impidió empezar a tocar de oído la guitarra y el tres cubano. Y a partir de ambos instrumentos pudo inventar uno nuevo, el armónico, una guitarra de siete cuerdas, una de las cuales repite la nota sol. Eso debe ser difícil, ¿no, Diezguito? ¿Usted qué es que le da la guitarra?
Instrumentos de cuerda tienen su particularidad, Carlitos, el hecho de tener que coordinar digitación con una mano y ritmo con la otra los hace particulares, sí, como cada instrumento a su manera, pero estos tienen una base y la esencia de la música cubana.
Bueno, muchas gracias. Sí, igual que el Benny Moré, se inventó entonces este otro tipo de guitarra. Digamos que esto es lo que podríamos comentarles en un programa de apenas 50-55 minutos, porque la celebración continúa para los cubanos y para todo el mundo en diferentes partes del orbe que amamos el arte musical, porque aquí hay verdadera poesía, aquí hay música también verdadera, hay mensajes, hay metáforas, hay símiles. Eso que difícilmente se encuentra en lo que se está escuchando hoy en día. No quiero armar aquí ningún...
No.
Pero esto sí es...
Pero es así, Carlitos.
Es así.
Eso nada sí. Más que agregar.
Bueno, nada más que agregar. Le quedamos debiendo a nuestra audiencia infantil la sección literatura, pero bueno, aquí estaremos el próximo lunes y les seguimos esperando. Vamos a cerrar entonces con Son para un sonero. Con eso nos vamos despidiendo. Hasta una próxima oportunidad.
Soy sonero y no lo niego.